Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio, este programón que hacemos aquí en Nacional con el señor Adrián Corol, y que hoy bien podría denominarse Les Vacunades o algo así, ¿no? Corol, ¿cómo estás?
Y todos pinchades, estamos todos pinchades, que claro, ha cambiado en los últimos días, ha tomado un fuerte impulso en todo el país la campaña de vacunación contra el COVID-19 y nos ha tocado, nos tocó rápido, ya somos grandes, estamos ya cerca de los grupos de riesgo.
Somos gente mayor.
Por edad.
Y sabes que el otro día leía que estamos con niveles de vacunación de varios países de la Unión Europea.
Sí, 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 es verdad, eso, los porcentajes de vacunación, el impulso que ha tomado. Es un dato esto concreto y de la realidad. La campaña de vacunación en los últimos 10 días básicamente es impresionante. Esta radio que nos permite tener contacto cotidiano, minuto a minuto, con todo el país a través de las 49 emisoras. La realidad en la Quiaca, en la Antártida, en todos lados, la campaña de vacunación avanzando de una manera realmente que nos alegra, porque en definitiva es la esperanza.
Sí, es un poquito ver la luz allá y el asado, sobre todo.
El asado. Hoy hablaba con un médico a propósito de estas cuestiones de las redes, que tal vacuna es mejor que tal otra es mejor que tal otra. Me dijo una frase tan sencilla como contundente. Me dice, ¿sabes cuál de todas las vacunas, cuál es la mejor? Y yo caigo un cholito y digo, no, ¿cuál? Y la mejor es la vacuna.
La que se aplica, claro.
La vacuna, ya está. Y eso nos tiene que servir también, como lo que decías vos, Ingrid, es la luz que nos permite poder proyectarnos a futuro y poder tener una esperanza más grande, más cerca, y poder decir, gente, falta menos.
Sí, ¿quién te dice que el próximo 27 de agosto no cumplamos con el sueño de brindar personalmente, Corol, por el aniversario de la radio?
Obvio, ¿con qué brinda uno? Yo brindo con una cerveza, yo con un vaso de agua, yo con la segunda dosis.
Ahí está, me parece bien. Haremos chin-chin con nuestras segundas dosis.
Con el frasquito.
Si todo sale bien. Pero bueno, no dilatemos más este programa que tenemos por delante, porque se viene una gran entrevista a las que ya tenemos acostumbrada nuestra audiencia. ¿Por qué mentir?
Es verdad.
Y un montón de cosas más. Ahora enseguida, la primera parte, ya lo tenemos en línea, me parece, al señor Fabio Mosquito Sancineto. Yo diría... Bueno. Un prócer ya a esta altura.
Sí, es un maestro y alguien muy, 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 muy querido, queridísimo.
Así es. Enseguida, ya estamos.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Tal como les anunciamos hace instantes, ya estamos en conexión con nuestro invitado de hoy. Sabemos que hizo radio, hizo muchas más cosas además de radio, porque lo suyo es el teatro, sobre todo. Y bueno, queremos saber, en realidad, la primera pregunta sería, Fabio Mosquito Sancineto, además de darte la bienvenida a Bichos de Radio, preguntarte si te consideras un bicho de radio o no, y le voy a dejar también a Adrián Corol que te salude.
Un abrazo, Mosquito, bienvenido.
Hola Ingrid, hola Adrián, ¿cómo están? Sí, sí, me considero, como mi nombre lo indica, soy un mosquito de radio. Tantos años, tanto en Radio Nacional, como estuve en La Tribu, después en radios virtuales, como Sónica, y ahora Radio Tú, que es una radio nueva, y amo la radio, y lo que ella produce, las emociones también que pueden descubrirse a través de la voz y a través de este medio.
Vos sabés, Mosquito, que cuando hablamos de que te íbamos a entrevistar, empezaron a aparecer cada uno sus propias anécdotas con vos de hace muchos años. Ya sabemos que nos van a vacunar en breve, que estamos dentro de los grupos de riesgo, así que me animo.
No, yo, perdón, hablando Ingrid de grupo de
Sí.
riesgo, ¿por qué escuchábamos Almagro a Carlos Gardel recién?
Ah, muy
Lo
buena
eligió,
pregunta.
lo eligió Mosquito.
Claro, no es para mí la pregunta.
No, 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 es una
Y
pregunta que le hacemos a, por los grupos de riesgo, digo.
Almagro elegí este tango y sobre todo cantado por Carlos Gardel porque toda mi familia, la dinastía Sancineto, hemos nacido todos, todes en el barrio de Almagro. Y tengo los mejores recuerdos, o sea, transitar las cuadras de mi barrio es rememorar mis tíos abuelos, mis tías abuelas, primos, primas, mi padre, mi madre, mi hermano, seres que ya han partido y que bueno, siguen siendo habitantes, ¿no? Están en uno, pero el barrio es que amo, mi barrio, Almagro. Y ese recuerdo de mi padre, cumpliendo 90 años, una fiesta que le hicimos. Y él cantando a capela este tango que él amaba. Y la cancha de Almagro que me llevaba cuando era chico. La única vez que visité una cancha de los jugadores. Después me gustan las fotos de las piernas de los jugadores, nada más.
Bueno, coincidencia. Para quienes recién llegan, les cuento que estamos charlando con Fabio Mosquito Sancineto, que es actor, es docente, director, es autor, fundador y director del Estudio Integral de Técnicas de Improvisación y de la nueva Compañía de Teatro de Improvisación Argentina, que trabajó en teatro, en cine, en televisión, en radio. La cantidad de obras en tu haber es infinita, no las podemos leer, pero yo sí me acuerdo de haberte conocido en los 90 y de haber escuchado, creo que por primera vez, hablar de match de improvisación. No era algo común. Lo conocí por vos.
Ah, mira qué bien. Bueno, me está sucediendo algo atractivo en esta época de pandemia. Estamos sin trabajar. A través de las redes, mucha gente que me escribe recordando las veces que fueron a ver las funciones, cómo se reían con el espectáculo de improvisación. Y el mismo espectáculo que fue a través de las décadas, porque es un show que ha durado mucho tiempo en escena, cómo se fue mejorando y tantas generaciones que pasaron por ahí. Muchas.
Es verdad, es verdad.
Y eso es emocionante también. Bueno, mi vida está siempre buceando las emociones, tanto arriba de un escenario como abajo, y en los costados también, por todas partes.
Ahora, Mosquito, hay mucho de improvisación, viste que dicen que en esta época de pandemia, con todo tan nuevo, el recurso en muchos casos ha sido la improvisación. En la radio hay una sana improvisación también históricamente, pero en estos tiempos de pandemia también ha habido espacio y hay espacio para lo solidario, ¿no?
Exactamente. Sí, y muy acertado, Adrián, porque justo, mira, estoy en la casa de mi amiga, la actriz Abigail Ceballos, junto
Sí.
con ella y Horacio López, y varios compañeros más que luego se sumaron. Tenemos un movimiento que se llama Artistas Solidarios.
Exacto.
Y me nació el 19 de marzo de 2020 y estamos sin parar. Y nuestra tarea, nuestra actividad mayor es la de entregar bolsones de alimentos a otros compañeros, solo con el inclusivo, cuando puedo, cuando me acuerdo, a otros compañeros que están en situaciones de urgencia, porque nuestra profesión, como tantas otras, ¿verdad?, está muy golpeada por la pandemia. Estamos sin trabajo, con muy poco trabajo, casi nada, y bueno, y la gente necesita comer. Entonces, desde Artistas Solidarios hemos instrumentado esta cadena solidaria que hay también una comisión de traslado, que son los que se encargan con sus autos de llevar los bolsones, una comisión de gestión, una comisión de embolsado, que son estos actores y estas actrices que van a Fray Mocho una vez por semana a embolsar la comida, la comisión de prensa, que hacemos la difusión a través de las redes. Después está la gente que colabora entregando alimentos o haciendo transferencias con los cuales vamos a hacer las compras todos los fines de semana. De la mercadería que es necesaria para entregar los bolsones. Estamos en Capital y en provincia de Buenos Aires. Y es nuestro orgullo demostrar que obviamente se puede construir desde lo colectivo y desde los lazos solidarios. Más allá de lo que el gobierno también facilita o colabora, tanto Cultura Nación y también tengo que decir Cultura Ciudad, que se han acercado, la gente, las personas, las individualidades sumadas en un gran colectivo, podemos hacer muchas cosas.
Nunca te quedas quieto, ¿no? Siempre estás buscando, descubriendo, armando proyectos nuevos y en general colectivos e independientes, autogestivos.
Sí, así es, Ingrid. La inquietud es lo que es mi naturaleza. La inquietud para construir, no la inquietud solamente por la curiosidad únicamente, sino decir, bueno, hagamos esto. Por ejemplo, ahora que al principio de año se iban a levantar las restricciones, ya estamos organizando un espectáculo para volver al escenario del Tano Cabrón, se iba a llamar Euforia, y que íbamos a trabajar con toda la locura que quedó contenida en este tiempo, improvisando desde las vísceras. Bueno, tuvimos que esperar otra vez.
No pudo ser.
Bueno, hay que improvisar, hay que seguir improvisando.
Y bueno, y entonces improviso en mi casa, improviso con mis vecinos, con mis vecinas, cuando voy a hacer las compras, observando mucho, observando demasiado, y a veces tanta observación te da muchas sorpresas desagradables, porque te das cuenta también acá en Capital las actitudes de muchas personas que no respetan nada. Eso es violento también. Parecía que no les importara lo que está sucediendo, o la cantidad de gente que está falleciendo, o los contagios posibles que pueden seguir ocurriendo. Van sin barbijo. Bueno, eso me disgusta bastante. Y se los digo.
¿Ah, sí? ¿Y qué te dicen?
Que no me meta. O a veces sí, hacen caso y se van con la cabeza gacha de ciertos locales donde irrumpo con mi voz y digo, che, hay más gente de la que tiene que haber. Y entonces discuto con los propietarios de los locales. Soy peleadora. ¿Qué voy a hacer?
Mosquito, ¿sabes que este programa tiene una característica? Y es que, entre muchas otras, hacemos, dijo el mosquito, bien aplicado acá. Las hace nuestro productor Eric Domer, arma unas biografías sonoras de nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas, y tenemos tu biografía para compartir, así que si nos acompañás, la escuchamos juntos y volvemos y seguimos charlando.
Bueno, estamos aquí, en medio de esta pampa embravecida, este amanecer que me conecta con mi ser interior. Estoy esperando hacer yoga aquí debajo del ombú.
Traigo con mis canciones la quieta luz de la madrugada. Tengo un corazón yendo por los senderos de sin razón.
El protagonista es el mosquito Sancineto. Es un maestro de la impro y uno de los padres de lo que hoy es el circuito off. Da clases de impro desde 1990 y practica impro desde 1988.
Pongo en cada mirada esa memoria de otros lugares. Nada parece igual cuando el tiempo pasa y no estoy con vos.
Siempre te dicen mosquito.
Amigos de la infancia, Fabio. Y mi familia se escapa el otro nombre, José Fabio. José era mi abuelo.
¿Cómo arrancó lo de mosquito con Bebe Camín?
Con Bebe Camín, en Los Chicos de la Guerra. Me bautizó de esa manera porque creó ese personaje para mí. Y a partir de ahí surgió en el ambiente artístico, todos empezaron a llamar Mosquito.
Traigo con mis canciones esos aromas de los caminos. Besos bajo el gomero donde la siesta quietó su luz.
Yo estudié de muy chico, en el Abardén, ahí en Solís y Garay. Nunca estudié el humor está impregnado en mí. Y ya ponerme la peluquita me gustaba desde chico. Y eso provocaba en los psicólogos de la Bardén como un interés raro, o sea, me preguntaban antes qué es lo que iba a hacer yo. Y como yo ya intuía la censura, se lo reinventaba. Y al momento de hacerla, hacía lo que yo quería realmente y lograba el efecto que buscaba, que la gente se mataba de la risa.
Vengo cantando bajo por los caminos a ver si encuentro ese preciado hechizo que una vez hizo morir de amor.
Mosquito nace en todo ese momento, estamos hablando del año 87, 88, con el taller de improvisación de Claude Bazin y con el taller de actuación de Norman Brisky.
Después, seminarios de mimo con el Javier Erchundi, de comedia musical con Susana Nova, directores de teatro como Inda Ledesma, Frankie Caicedo, estudios en la Escuela de Ruiz Serrano.
Eso más, mis visitas al paracultural y todo ese mundo, hizo que realmente ahí sí decidiera ser quien soy ahora.
De sentimientos, pájaro herido, surcando este mar.
yo lo que agradezco a mi curiosidad artística es que desde muy temprano me movilicé siempre en lugares que no me gustaban los guetos. Entonces iba a un ambiente gay, pero cuando veía el gueto me alejaba. Entonces inventamos los lugares nuevos para que todos los que no funcionaban en guetos nos encontráramos. Y ahí fue que conocí a travestis, compañeras, amigas, transexuales, etcétera, etcétera. Y era bárbaro ese mundo, realmente era muy sano.
Yo del ocaso, la iluminada, ahí va.
Presentaba los números de striptease haciendo mi solo de comediante transvestido y a todo un público masculino que nunca había visto un puto en su puta vida algunos. Y ja, 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 y me amaban después. Y es más, hasta se les rompía el bocho, pues decían, es un hombre, es una mujer, ¿qué es? Hasta les gustaba.
Nací en una familia que se habla de política todo el tiempo. Mi hermano en el PC y mi papá en el Partido Intransigente. Yo me acuerdo de chico que me llamaban las peñas del PC. Y en la biblioteca de mi papá había libros del comunismo, libros del socialismo, libros del radicalismo. Mi papá también tenía un vínculo con el radicalismo, ¿no? Muy profundo. Descubrió en su vejez que el peronismo era un bien para el país. Y se hizo K, pero un ultra K, ¿eh?
Yo soy un comunista, judío, socialista, homosexual, negro, puto, muchos márgenes. Márgenes de una hoja en blanco que tiene momentos de escritura ordenada, otra desordenada y otras para escribir.
Entregamos un premio para En mi propia lengua, AM870 Radio Nacional. En mi propia lengua es una propuesta cultural con identidad latinoamericana conducido por Tom Lupo, Mojito Sancineto, Gabriela Borrelli. Incluyen novedades teatrales, cinematográficas, sección especial de improvisación, por supuesto, como debe ser con Mojito. Bienvenidos, el aplauso para ellos.
Qué alegría que este premio venga así de AFCA. Estoy con Mojito Sancineto.
Me toca a mí, es un escenario improvisar, me olvidé del mundo, Cuando estoy actuando también, me olvidé del mundo, soy ese personaje que estoy arriba disfrutando y transitando.
Blanca, blanca fue la mañana que despertamos entrelazados. Onda, onda la pena del pajarito herido en el manantial.
Valoro este presente, siempre. Cuando aparecen esos momentos de recuerdos, los valores del lugar del cariño, del afecto y de todo que me brindaron en ese momento, de todo lo que me ayudaron esos momentos para construir a este mosquito actual. Fue siempre una suma.
Ay, lindo colibrí, de enamorada flor, yo como el ruiseñor, penando estoy de amor.
Bueno.
Qué bárbaro, Mosquito. ¿Te has reconocido en la biografía sonora que preparó Eric Domer especialmente?
Quiero agradecerle a Eric la sensibilidad con la que editó esto, porque de verdad me emocionó muchísimo. Tanto el tema, que es un tema que a mí me encanta, que interpreta Charo Bogarín, como lo que fui escuchando, y aparece la voz de Tom Lupo, que para mí fue un gran maestro. En la radio, tantos años compartidos ahí en Radio Nacional. Y bueno, sí, fue muy, muy, muy emotivo. Así que les agradezco infinitamente este recordatorio, de verdad. Muchas gracias. Y que también me hace sentir quién soy, para recordarlo todo el tiempo, ¿no? De dónde vengo y qué es lo que quiero. Gracias.
¿Qué te acordás, Mosquito, de esa etapa con Tom Lupo? ¿Qué te acordás de esa radio?
Todos los momentos compartidos fueron espléndidos, hermosos. Jamás una discusión, jamás un no. Siempre había una libertad de acción. La pasábamos bien, tanto en las trasnoches como después los domingos. Pasamos muchos años juntos, casi 7 años. Fueron muchos, sí. Sí, porque después me vino Macri y me rajaron inmediatamente.
Y Tom, qué gran compañero. Yo también he tenido el gusto de ser compañero de laburo de Tom, y es tal cual decís, Mosquito. Era una fiesta, laburar al lado de Tom era una fiesta.
Sí, por eso me merece siempre ser recordado, porque Él brindó mucho la radio, muchísimo. Realmente, como les dije recién, un gran maestro. Y junto a él aprendí un montón. Había mucha confianza. Y recuerdo las trasnoches como un lugar realmente de mucha actividad, de mucha vida. Eran artistas, y eran las 3 de la mañana y ya estábamos cantando con un ritmo de día casi. Terminábamos a las 4, no, a las 5 terminábamos. Wow. Y volvíamos felices, cada uno de sus hogares, muy felices. Una hermosa época, realmente. Sí, hermosa, hermosa de verdad, con la Borrelli, con Ernesto Suazo haciendo las improvisaciones. El público nos mandaba los títulos, elegíamos alguno, y ahí nos mandábamos. Era todo muy, muy, muy absurdo, impresiones muy absurdas y muy cómicas. Una linda época, una hermosa época.
Para mí, uno de los mejores lectores de poesía de la radio, Tom Lupo.
Sí. Girondo, él lo decía como nadie.
Y cuando arrancaba con Pessoa y se iba por... Bueno, además un gran poeta él mismo, ¿no?
Sí.
Mosquito, ¿qué te imaginas para la pospandemia, esta euforia que estabas preparando? Bueno, vos sabés que además hay algunos científicos que hablan de que la pospandemia va a ser así, eufórica. Imaginan que va a haber de todo. Mira, todo lo que no pudimos hacer.
Yo quiero ir.
Claro. Yo me lo imagino como el libro París era una fiesta de Hemingway después de la guerra, claro. Los años 20, todo el mundo enloqueció y era la festividad. Tiene que ser así, desnudarnos todo el tiempo, literal.
Tal cual, en el sentido literal de la palabra y en el otro.
También, claro, en amplio abanico. Y también creo que llegó el momento de lo que ya está vetusto, muy manoseado, muy viejo, ya muy utilizado, culturalmente estoy hablando, que quede entre paréntesis, que ya está, es parte de otro siglo.
Por ejemplo...
El Telegram.
No, pero esa va a estar después de nosotros.
Sí, es un pacto para siempre.
Sí.
Pero quiero decir algo que tiene que ver con lo reiterativo.
Claro.
Esos programas de hace 30, 40, 50 años que están y que ya no tienen nada para ofrecer. Ya está. Ya es para el museo. Siglo XXI, esto para mí es el inicio del siglo XXI.
Exacto.
Dramático, trágico. Pero bueno, es el momento de barajar y dar de nuevo, pero de otra manera, asentar otras bases, convocar a más artistas para trabajar, queremos trabajar, y convocar a las bases, a quienes nos bancamos muchas cosas, antes de pandemia y durante, y bueno, y merecemos otra realidad, otro presente, toda nuestra sociedad, Y el odio, neutralizarlo, ya está, no sirve, nunca sirvió, no sirve para nada odiar, ¿para qué? De este lado yo no odio a nadie, soy crítico, obviamente, pero estoy cansado de recibir bofetadas todo el tiempo.
Mosquito, esto es Bichos de Radio, entonces yo te tengo que preguntar si sos escucha radio, si lo has sido, si allá en Almagro, en el Almagro de la infancia sonaba la radio, si hoy está la radio cerca tuyo, contame eso.
Actualmente la radio no está tan cercana, porque yo no la estoy encendiendo, La tengo en mi mesa de luz, pero la siento poco, solo música pongo, así que hoy me comprometo a reactivarla, pero en mi infancia la recuerdo permanentemente, me acuerdo mis desayunando antes de irme al colegio y a Juan Carlos Mesa, que hacía humor a la mañana, y eso me deleitaba muchísimo, con Rina Morán, estoy recordando esto ahora, y mi papá, que después, mi papá era un gran oyente, los programas de Radio Belgrano, me acuerdo. Ay, Jorge Dorio, lo recuerdo a Jorge Dorio también, con su programa sobre historia, interesantísimos. Después hay algo que le critica a mi papá. Una vez mi viejo me dijo, escuchá a este hombre, este programa, y era el programa de González Soro. ¿Por qué me hiciste escuchar a este hombre? Le digo, ay, sí, perdón. Me dijo. Estamos hablando de Martínez también, que ese tono de voz que tenía. Bueno, después se lo veo muy reaccionario, pero por suerte sabía distinguir inmediatamente a los reaccionarios, muy tempranamente. Eso mi familia me educaron para inmediatamente saber quién era el reaccionario y ya está, hasta ahí llegábamos.
Mosquito Sancineto, qué lindo escucharte, queremos verte, así que Esperamos que cuando todo esto pase, que parecería que falta menos, podamos ir ahí a compartir la euforia con vos, como parte
Gracias.
del público.
Sí, lo vamos a hacer, ¿eh?
Sí.
Y también vale tener registros de que nuestros discursos sean esperanzadores también,
Sí, claro.
porque, viste, ya bastante agotador está el presente. Entonces, esto de las vacunas, es muy bueno producir vacunas en nuestro país, es buenísimo. Hay muy buenas noticias con respecto a
Sí.
eso.
Sí.
Mi entorno se
Aquí.
está vacunando, los están llamando inmediatamente, para citarlos, y eso es muy importante, muy importante.
Mosquito, para que la gente sepa si alguien quiere colaborar de alguna manera con esta iniciativa que tienen, ¿cómo pueden hacer?
Mira, para acercarse a Artistas Solidarios, para colaborar, pueden escribir al mail
Sí.
artistassolidariosoc@gmail.com. En Instagram estamos en @artsolidarios. Ahí la gente puede ingresar y seguirnos, preguntarnos. Respondemos todos los mails todo el tiempo. Las personas que necesiten también el bolsón, artistas que necesiten el bolsón, escriben al mail que acabo de decir, lo reitero, artistassolidariosoc@gmail.com. Y después tenemos el seguro de la transferencia, como es largo, está eso en el Instagram. Bueno, el programa de radio que tenemos es de Artistas Solidarios, llamamos Mosquito Intenso en Radio Tour los días martes, 18 a 20 horas. Y ahora vamos a inaugurar un canal de YouTube de Artistas Solidarios, donde vamos a crear contenidos, son nuestros propios programas acerca de la realidad de los espacios culturales independientes y entrevistas, porque también queremos ir por ese lado. Así que,
Fantástico, entonces
genial.
seremos espectadores
Bueno.
y vamos a difundir entonces desde aquí las redes de Artistas Solidarios. Muchas
Listo.
gracias, Fabio Mosquito
A
Sancineto, por
ustedes
este
de
rato en Bichos de
corazón.
Radio.
A ustedes de corazón y gracias por este programa, Bichos de Radio. Un beso
Abrazo,
enorme.
abrazo grande, Mosquito.
Abrazo
Gracias,
enorme,
gracias.
Mosquito.
Gracias.
Al palpitar te dejó el corazón como un recuerdo de mi pasión. Al magro de mi vida, tú fuiste el alma de mi sueño, cuarta noche de luna y de fe. A tu amparo yo supe querer, al magro gloria de los pueblos, lugar de idilios y poesía, mi cabeza la nieve cubrió, ya se fue mi alegría. Como un rayo de sol.
Bichos de radio. Hasta la me. Continuamos con Bichos de radio.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo. Dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos. Ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo.
Bueno, preciosa, preciosa entrevista con Mosquito Sancineto, con muchos recuerdos, mucho cariño, mucha radio, teatro, bueno, y todo eso que nos acostumbra a traer el gran Mosquito.
Es verdad, ¿y qué estamos escuchando recién de fondo?
Bueno, es Mon Laferte y Jorge Drexler, estamos escuchando Asilo.
Asilo, qué temazo y qué gran dupla esta, ¿eh? ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablamos con Lalo Mir? Nos la dejó picando con el tema de los podcasts.
Sí, de hecho le dijimos, no nos sorprendería si el viernes que viene escucháramos algo de esto que estás recomendando. Él recomendó el podcast Las Raras, un
Sí,
podcast de
sí.
Chile. Vamos a escuchar lo que nos decía Lalo sobre este podcast, que bueno, no les cuento qué va a pasar a continuación.
Tan sistemáticamente tu piel me sea desconocida.
Yo quiero recomendar un podcast que escuchamos a menudo con Laura en los viajes, que viene de Chile y se llama Las Raras. Las Raras. Lo encontrás en todas las plataformas de podcast. Y son historias de vida, son notas musicalizadas, ambientadas, con un laburo realmente que yo hacía rato que no escuchaba esa calidad de audio. Pero la calidad de Las Raras está en la realización. En un producto que vos te ponés a escuchar y querés escuchar otro y otro y otro y otro y no podés parar. Esa sensación me da ese podcast que se llama Las Raras y las historias son realmente increíbles.
Dame una noche de asilo.
Bueno, por supuesto le seguimos el consejo a Lalo, por supuesto vamos a escuchar algo de Las Raras, este podcast que resultó ser realmente un gran hallazgo, un podcast súper interesante. Yo no lo conocía. ¿Vos lo conocías, Adrián?
Sabés que lo había visto, no lo había escuchado, lo había visto mencionado porque, bueno, me gusta seguir mucho los podcasts de América Latina. Chile es una potencia en podcast. Algunas veces hemos tenido alguna indirecta y directamente contenido de Chile, pero yo te voy a confesar algo. Cuando Lalo lo estaba nombrando, el otro día yo en la ventanita lo estaba googleando. Mientras él lo nombraba la semana pasada, yo ya empecé, ahí empecé a refrescar y dije, esto es una bomba, una bomba.
El asunto es que nuestra producción empezó a rastrear y se puso en contacto con uno de sus productores, con Martín Cruz, que nos mandó un audio de presentación del podcast. Martín Cruz produce los podcasts junto con Catalina May. Y bueno, acá habló para nosotros, exclusivo para Bichos de Radio.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Santiago de Chile a todos quienes estén escuchando en este momento. Yo soy Martín Cruz, soy el director de sonido de Las Raras. Las Raras es un podcast documental, es un podcast narrativo de no ficción en español que creamos junto a la periodista Catalina May en 2015. Hasta ahora hemos publicado un poco más de 30 episodios y estamos actualmente en la producción de nuestra sexta temporada, que vamos a comenzar a publicar pronto. Bueno, nosotros contamos lo que llamamos historias de libertad, que son historias de personas o grupos de personas que de alguna forma desafían las normas y luchan por un cambio social. Esa es, digamos, nuestra línea editorial. Son crónicas en audio que duran de entre 20 a 30 minutos y para producirlas hacemos entrevistas en terreno, hacemos registro de paisajes sonoros, luego escribimos un guión y hacemos un montaje como con bastante énfasis en la producción sonora, con diseño de sonido y siempre con música original. Hace un tiempo ya que venimos trabajando con Andrés Nusser, que es un productor musical excelente, que tenía una banda bien conocida en su momento, que se llamaba Astro. Y en estas crónicas sonoras contamos historias de distintos lugares de Latinoamérica, de España y de Estados Unidos también, que registramos nosotros o que producimos con colaboradores externos en diferentes países, sobre todo en momentos como este en que viajar a reportear es casi imposible, ¿no? Bueno, Las Raras nace primero como un proyecto independiente y autofinanciado, en un momento en que no había muchas propuestas narrativas de no ficción en audio, y también como una manera de poder contar estas historias que en general no se ven representadas en los medios tradicionales de comunicación. Son historias bastante íntimas, muchas veces, pero que siempre nos hablan de algo más grande, digamos, de algo más universal. Se podría decir que aplica aquí eso de que lo personal es político, ¿no? Y hoy en día Las Raras es parte de la productora de podcast Adonde Media, que es una productora basada en Los Ángeles, California, pero en la que trabajamos gente de muchos países distintos, incluido Argentina. Así que nada, a todos y todas quienes no nos conozcan y quieran escuchar buenas historias en audio, les recomiendo ponerse sus audífonos y escuchar alguno de nuestros episodios. Nos pueden encontrar en lasraraspodcast.com o en Spotify, o en cualquier aplicación de podcast. También somos Las Raras Podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Eso, un abrazo grande para todos y mucho ánimo en estos momentos complejos. Chau.
Bastante lo de Martín Cruz y hicimos una recorrida y elegimos un fragmento de uno de los episodios de Las Raras. En este caso es 59 balas. Cuenta la historia de Alex Nieto,
Alex Nieto era hijo de migrantes mexicanos, vivía, era nacido y crecido en San Francisco, en California, en Estados Unidos. Era un hijo de migrantes. Mm. Un día estaba comiendo un burrito en el cerro de su barrio, en San Francisco, en un barrio que estaba muy gentrificado ya. Y sí. A unos hombres blancos les pareció que era sospechoso simplemente por su color de piel, porque era latino, y llamaron al 911.
Qué bárbaro.
20 minutos después llegó la policía y lo mató. Es muy impresionante los audios que consiguieron, todo lo que cuentan en este episodio que reconstruye la vida y la muerte de Alex Nieto, hablan con la familia, bueno, es espectacular. La producción fue de Dennis Maxwell, te lo dejo a vos para que hables de él.
Y es que Dennis ya nos había sorprendido con otro gran trabajo que fue aquel del Partido Fantasma, que recorre la historia de un partido entre la selección de Chile y la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el día 21 de noviembre, o sea, poco más de dos meses después del golpe, porque estamos hablando del 21 de noviembre de 1973. Una gran producción también a las que ya venimos descubriendo de la mano de Dennis Maxwell, en aquel caso en Ambulante y hoy en Las Raras.
Así es, vamos a escuchar entonces un fragmento de este podcast maravilloso, realmente súper interesante y muy conmovedor. Se llama Las Raras y este episodio se llama 59 balas, porque 59 fueron las balas que recibió Alex Nieto.
Después de haber estado meses en confinamiento cuidándose del coronavirus, un día el periodista Dennis Maxwell se puso su mascarilla y salió a marchar.
Salir a la calle era una forma de decir ya basta, ya es hora de terminar con el racismo sistémico y con la brutalidad policial que existe en este país. Yo pinté un letrero grande con la cara de George Floyd y la frase No justice, no peace. Sin justicia, no hay paz.
Pero esa marcha no era solo para protestar por el asesinato de George Floyd, que desató el movimiento Black Lives Matter. Además, protestaban porque en ese contexto y muy cerca de donde Dennis vive, la policía también mató a dos jóvenes latinos. Sean Monterrosa y Eric Salgado.
Los asesinatos de Sean y Eric, que recién se convertían en las nuevas víctimas de la brutalidad policial aquí en el norte de California, me recordaron el asesinato de otro latino, Alex Nieto. Nunca lo he podido olvidar, porque escuché las balas disparadas por la policía que lo mataron.
Esto es Las Raras, historias de libertad.
Todo esto me trajo de vuelta los recuerdos de una tarde de marzo del 2014 en la ciudad de San Francisco. Yo llegué a vivir ahí hace 25 años, cuando emigré de Chile a Estados Unidos con el sueño de estudiar cine. Esa tarde yo andaba en bicicleta. Era justo el inicio de la primavera. Estaba en las faldas del Cerro Bernal Heights, uno de los más característicos de la ciudad, cuando escuché una ráfaga de disparos. Fue tal el estruendo y la cantidad de balazos que me asusté y paré de inmediato. El corazón me latía muy rápido. Miré para todos lados, pero no vi nada y me fui. Más tarde supe que lo que escuché fueron decenas de balazos disparados por la policía, que mataron a un joven latino de 28 años. Se llamaba Alejandro Nieto, pero todos lo conocían como Alex. Desde esa tarde, Alex Nieto me ronda como un fantasma. Siempre he querido conocer en detalle su historia y contarla para ayudar a que no se repita. Y finalmente contacté a su padre.
Bueno, yo soy Refugio Nieto y soy mexicano. Vivo en un pueblito que se llama Tarimoro, Guanajuato.
Refugio llegó a San Francisco a principios de los años 80 buscando mejores oportunidades. Se instaló en el barrio de Bernal Heights, donde ha vivido desde entonces. Ahí mismo nos sentamos en una terraza a conversar.
Entonces, ¿sus hijos nacieron y crecieron acá, en este barrio?
Los dos nacieron aquí, en este mismo hogar, pues en el hospital, pero vivíamos aquí mismo donde estamos ahorita.
La esposa de Refugio se llama Elvira Nieto y también es de Tarimoro, en México. Mientras sus hijos crecían, ella trabajaba como empleada en un hotel. Refugio trabajaba esporádicamente en la construcción
y era el encargado de cuidar a los niños. Alex era el mayor, nació en 1986.
Aquel era muy amistoso. Alex, sí, donde quiera lo saludaba y a la gente, y por donde quiera.
Para Alex, el barrio de Vernal Heights era su hogar. Cuando era niño, iba a una escuelita que está en el edificio de la biblioteca pública, a menos de una cuadra de su casa.
Michael, que me mataron, era muy estudioso. Demasiado le gustaba la escuela y todo eso. Que sí, sí se destacó por eso, por él mismo. Y sí, iba haciendo las cosas bien.
Alex no solo era estudioso, sino que también era un activo miembro de su comunidad. Uno de sus primeros trabajos fue como consejero de jóvenes en un centro comunitario. Cuando creció, entró a estudiar una especialización en justicia penal en un community college cercano. Y tenía el sueño de convertirse en abogado para defender a los jóvenes de su comunidad.
Cada grado que iba pasando, cada vez que había eventos o que era presentación para presentarles a sus padres, a sus maestros, este cuate nunca se avergonzó de nosotros. Nos presentaba con un orgullo, mira, bien bonito, que a mí sí me caía en el corazón, sentía yo bien hermoso porque
mira que ya amaneció.
Hoy no quedan muchos registros de la voz de Alex, pero sí se conserva esta canción que le dedicó a una novia en el día de su cumpleaños.
Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito.
Bueno, y este programa no podía terminar sin contar algo que venimos siguiendo porque formamos parte de esa comunidad. Y es que salió otro tomo de la colección Pelota de Papel, en este caso Pelota de Papel 4.
Qué bueno.
Estos son libros de cuentos escritos por futbolistas hasta ahora. En este caso, no son solo futbolistas, sino que hay de muy distintos deportes en este Pelota de Papel 4. Tiene una presentación, para que te des una idea, de Manu Ginóbili y un prólogo de Gaby Sabatini.
Claro, ahí tenés básquet y tenés tenis sumado ya al fútbol, que es lo que uno esperaba habitualmente de Pelota de Papel, pero se van expandiendo las disciplinas.
Así es. Bueno, recordemos que Pelota de Papel es un colectivo de gente del que, por suerte y con alegría, formo parte, que lo comandan Sebastián Domínguez, Agustín Lucas y Juanqui Jurado, que es periodista, amigo de la casa. Y las regalías de derechos de autor de los libros se destinan a organizaciones de la sociedad civil, como en este caso a la Fundación SID de la Argentina y a Nada Crece a la Sombra de Uruguay, porque además Agustín Lucas es uruguayo, uno de los fundadores de Pelota de Papel.
Eso me encanta, que siempre haya alguien del otro lado del charco. A mí me reconforta especialmente porque tengo cierta cosa de uruguayés. Uh-huh. Y bueno, y nosotros, como bien dijiste vos, lo sentimos a Juanqui también, como nos pasa con otras amigas y amigos, gente de la casa, gente de este programa.
Así es, vamos a escuchar algo que nos dijo en exclusiva otra vez para Bichos de Radio, Juanqui Jurado, sobre Pelota de Papel 4.
Bueno, amigos y amigas de Bichos de Radio, soy Juanqui Jurado, soy parte del equipo de producción del colectivo solidario Pelota de Papel, que es un libro de cuentos escritos por deportistas. Estamos ahora lanzando la, la edición número 4, con mucha alegría, con mucho optimismo y esperanza, que es lo que siempre traen estas historias, historias de deportistas argentinos y argentinas, en este caso, que han hecho, bueno, historia en sus actividades y ahora las historias las cuentan en el papel, en el libro. Es un libro de cuentos que está acompañado siempre por escritores, escritoras y periodistas que los presentan, que funcionan en una forma de prólogo de cada cuento, y también son acompañados por los artistas de este país y por las artistas de este país que ilustran el cuento. La verdad que estamos muy felices, es una nueva oportunidad para empezar a llegar a los lugares que nos gusta llegar, que son obviamente las escuelas, los institutos, las secundarias, las primarias, los clubes, las pensiones, los institutos de menores, las cárceles, los hospitales, llevando la literatura deportiva. Creo que es una gran herramienta para poder llegar a muchos lugares del país. Y bueno, en este es muy especial. En los anteriores, tanto en el libro 1, 2 y 3, se habían donado todas las ganancias, las regalías, ¿no? las ganancias de autores del libro. Todos los deportistas se habían puesto de acuerdo para elegir diferentes fundaciones, y en este van a armar un fondo de libros. Van a armar un fondo de dinero que permita también reinvertir a precio más bajo en el mismo libro y poder comprar una cierta cantidad de libros para que el libro llegue donado a todo el país. Este libro se va a donar con lo que se pueda obtener de derecho de autor, y es algo muy importante porque de esta manera lo vamos a ver en las bibliotecas, lo vamos a ver en las escuelas, lo vamos a ver en los clubes de diferentes deportes, y con los deportistas vamos a ir a leer los cuentos, vamos a ir a dar charlas, y nos pone muy felices. La verdad, estamos contentísimos. Ingrid, vos sos parte de Pelota de Papel y vas a seguir siendo siempre, y ya nos acompañaste a varios lugares. Nos encanta, obviamente, que seas parte de esto, y también nos ponen felices por aquellos deportistas, jugadoras, jugadores, que verdaderamente hay mucha gente que tiene prejuicio sobre lo que puede escribir un deportista, o que solamente puede servir para practicar una actividad, y la verdad que no es así, y creo que Pelota de Papel lo demuestra. Se escribe con el corazón y bueno, se deja el alma en todas las historias. Así que bienvenido Pelota de Papel 4, les mando un fuerte abrazo, y ojalá que bueno, que esta alegría que tenemos hoy sea una de las tantas alegrías que tanto extrañamos, ¿eh? Y que sea el momento de empezar a vivir felices, alegres y recuperar eso que nos fue arrebatado.
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.
Llegando al final del programa, pero antes vamos a hacer algo más sobre Pelota de Papel 4.
Sí, sí.
Porque
sí.
Tuvimos, cuando estuvo Juanqui Jurado, cuando sacamos Pelota de Papel 2, hubo varios testimonios sobre el libro, sobre los cuentos, sobre las historias, y escuchamos en ese momento a Ariel Scher, escuchamos a Sebastián Domínguez, al Puma Gigliotti y a Tito Bonano. Así que vamos a recordar qué nos decían en ese momento. Y bueno, les recomiendo a todos, a todas, que compren Pelota de Papel 4, porque aparte de ser una movida solidaria, siempre está súper bien editado y con unas ilustraciones increíbles, y está bueno además leer a ídolos y a ídolas que no conocemos en su faceta literaria, digamos.
Con el primer libro nos dimos cuenta que había mucha gente con ganas de participar y que no habíamos podido incluir a todos, así que después despacito empezamos a trabajar en el segundo libro, y en el momento que pensamos y que nos dimos cuenta que el primero había tenido su tiempo, fuimos por el segundo, aprovechando todo este entusiasmo, que bueno, yo no tengo duda que va a traer un tercero, va a traer un cuarto. Creo que la idea en definitiva es también que Pelota de Papel sea un clásico a la hora de ir a leer a jugadores de fútbol.
¿Llegaste a jugar con una pelota de papel? Imagino que sí.
Sí, papel de media en el colegio, sí, sí.
Pelota de papel es un montón de cosas que tienen que ver con el papel y con la pelota y con los sueños y con la esperanza y con la realidad, vuelta a un partido en el que jugamos para volver a esa misma realidad un poco mejor. Y lo mejor de lo mejor que tiene Pelota de Papel es su constitución como aventura colectiva. La lista de buena fe, camino a cualquier mundial de todos los días de Pelota de Papel, integra a todos los que hicieron el primer libro, a todos los que hicieron el segundo libro, a todos los que lo leen, lo leyeron o lo van a leer. Pelota de Papel es una combinación de gente que se anima a hacer lo que es y a hacer más de lo que ha sido a partir del lazo con los otros. Y el resultado de todo eso es algo que formalmente en el número uno o en el número dos llamamos libros. Pero en el fondo es un sueño que camina y seguro seguirá caminando, porque eso ocurre con las pelotas y con los papeles. Van por la vida andando y andando.
Puma, ¿te animaste a la escritura?
Me animé. Realmente, bueno, es una historia que se fue dando en una charla de café con Juanqui Jurado, que es una de las grandes personas que se metió en esto. Y se dio y nos pusimos a hablar bastante y, bueno, salió el de poder escribir y contar una cosita linda. La primera vez que me toca participar en un movimiento así me pareció una idea genial. Ya había leído el primero y era bárbaro y, bueno, me pareció buenísimo estar acá. Cuando me invitaron no lo dudé.
Bueno, es un cuento que está inspirado en una experiencia personal cuando estaba en la época del Barcelona. Concretamente cuando estoy saliendo de un entrenamiento donde hay mucha gente esperando a los futbolistas. Justo cuando pasó eso estaba leyendo un libro de Borges, una historia que a mí me impactó y me sirvió de inspiración como para poder transformar mi historia real, ficcionarla un poco, mezclarla con la idea que me dio el cuento de Borges.
Me imagino que te vas a volcar más a la escritura porque sos de leer mucho.
Leo mucho, me entusiasmaron con esto de escribir. Es mi segunda participación en el libro, estuve en el primero, ahora en el segundo, así que contento de poder aportar, más que nada porque es un libro solidario y porque queremos sembrar la semilla de la lectura en el ambiente del fútbol.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro per raffreddore c'è qualcosa di molto facile.
Se nos fue otro programa, Corol. ¿Se terminó?
Pero ¿cómo puede ser que pase tan rápido el tiempo?
¿Te das cuenta? Es que el tiempo, bueno. dice una amiga mía que el tiempo no pasa en pandemia. A mí, yo me acuerdo todo el tiempo de que el tiempo no para, de la canción El Tiempo No Para. Así que
yo me acuerdo de un graffiti hablamos recién de Uruguay, que decía el 122 no es como el tiempo pasa.
Muy bueno.
Hablando de un trole.
Bueno, nos vamos a despedir como siempre diciendo quiénes hicimos este programa: en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni, y les recordamos a nuestros oyentes y nuestras oyentas que todos los programas de Bichos de Radio, que si nos extrañan pueden escuchar programas anteriores de Bichos de Radio en la página web de la radio y también en el canal de Radio Nacional de Spotify. Corol, ¿te vas por
Así
ahí?
Es. Me voy por aquí, no, me voy a quedar tranquilito, que todavía estoy recién vacunadito y a disfrutar de un fin de semana cuidándonos en casa. Y bueno, como decimos al principio, falta menos. Uh-huh. Y qué lindo que es hacer Bichos de Radio.
Es hermoso, pero aparte, ¿qué es Bichos de Radio?
Apenas un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più.